día de hoy es un día de conmemoración, un día de reflexión, como usted bien dijo, acerca de cómo, como sociedad, desde las instituciones, desde los gobiernos, desde el Estado mismo y desde la familia, que es el pivote, la puntita de ese eslabón, se trata a los adultos mayores. Este es un día importante para tomar conciencia de cómo debemos tratarlo, en todo ámbito, y para prevenir, para decir basta a la violencia, abuso y maltrato, en lo que es la violencia institucional, el maltrato psicológico, físico, verbal, el bancario, el conjunto de situaciones negativas que los adultos mayores viven a diario y que nosotros muchas veces, como no somos adultos mayores ni nos ponemos en el lugar de ellos, lo escondemos, lo tratamos de invisibilizar. Y como bien decía usted, sí, año a año se va visibilizando el maltrato en los adultos mayores desde las estadísticas. Particularmente desde la pandemia hay informes que han elaborado los distintos institutos que se manejan en el área de gerontología, que ha habido y que informan que ha habido un aumento significativo, sobre todo desde los hijos de los padres y desde los cónyuges entre sí, porque generalmente han convivido dentro de un mismo hogar y ese hogar, bueno, es como que al estar aislado y no poder salir y no poder distenderse, genera un foco de maltrato, de angustia, de dolores que se visibiliza en los golpes, en los insultos, etcétera, ¿no?
Es decir, que además del incremento que usted bien señala, ¿no? La verdad que la pandemia nos ha encerrado literalmente a todos, las situaciones de tensión se han dado, esto no es para nada una justificación, para nada, bien alejado de esto, pero yo leía algunos artículos. Se habla de que la mitad de los maltratos provienen de los hijos o familiares. Me parece que no es un dato menor, es un dato preocupante, doctor. ¿Es así esto?
El principal relevamiento que se ha hecho es que es el maltrato intrafamiliar. Y dentro del maltrato intrafamiliar tenemos el de los hijos hacia los padres y de los cónyuges entre sí. Sobre todo en una cultura machista, patriarcal, donde la mujer es la que más es la víctima, ¿no? Pero también se da al revés, ¿no? En cónyuges, en maridos que están a lo mejor postrados en una cama y que, bueno, son pasibles de violencia desde sus cuidadores, en este caso la mujer. Pero en general lo que se ve es a la inversa, ¿no? La mujer es la oprimida del hombre y sobre todo la violencia intrafamiliar con, claro, los hijos encabezan este ranking.
Usted habla de que, y coincido plenamente, gracias a Dios se visibilizan, se está visibilizando mucho más los casos. ¿De qué manera se puede abordar esta problemática de manera efectiva, doctor D'Alessandro?
Y lo primero que hay que identificarnos nosotros mismos como con la vejez. No sentir a la vejez como una tercerización de la situación, sino que debemos nosotros, los de la mediana edad, los que todavía no entramos en la adultez mayor, empezar a tener en cuenta que vamos a empezar a ser grandes, vamos a empezar a ser viejos, y que esa vejez no es un tabú, no hay que esconderla, sino por el contrario, hay que visibilizarla, hay que mostrarla y hay que vivirla. Y esa vivencia hace que nosotros tengamos entonces que repensar una sociedad, un mundo envejecido. Esta pandemia también ha dejado al descubierto que el 80% de los fallecimientos en Argentina y en el mundo, diría yo, son de adultos mayores. Por ende, lamentablemente el padrón se va a depurar de adultos mayores. Pero bueno, esto no implica que como sociedad tengamos que invisibilizar la vejez, ¿no?
Hoy la expectativa de vida ha aumentado y la calidad de vida ha mejorado notablemente. antes nuestros abuelos tenían, qué sé yo, 45, 50 años y lo veíamos como un adulto mayor. Hoy personas de 50, 60, 70 años se las ve vitales en muchos casos. Digo, esto también plantea la disyuntiva, ¿no?
Claro, bueno, lo que nosotros tenemos que mostrar, lo que tenemos que pensar es que no hay una sola vejez, hay muchas vejeces, y que uno envejece como ha querido y como ha vivido, ¿no? Muchas veces uno quiere y no puede, claro. Entonces el envejecimiento se da de acuerdo a lo que uno ha podido lograr en su vida y además cómo ha querido vivir esa vida. Por eso hay muchas vejeces. Nosotros no podemos pensar en una sociedad de una sola vejez, de un solo unidireccional, porque no lo es así. La vejez tiene una multiplicidad y un matiz distinto en el de usted, en el mío, en el de mis padres y en cada uno de cómo fue armando su historia de vida. Y sobre la historia de vida que uno armó, tiene que empezar a diseñar políticas públicas para que esa vejez sea contenida en todo aspecto, en el plano bio, psico, social y espiritual, que en definitiva es lo que el ser humano es, un ser bio, psico, social y espiritual.
Bien, la última pregunta, abusando de su tiempo, usted nos mandó una frase que es muy, realmente muy reveladora, muy importante. La vejez es un logro y es importante visibilizarla como tal. Me gustaría, en el cierre de esta entrevista, su reflexión, doctor.
Bueno, sí, la vejez es un logro. La expectativa de vida, como usted bien dice, que aumentó. Bueno, siempre estamos hablando con situaciones prepandemia, ¿no? Los números son anteriores a la pandemia. Vamos a ver qué nos deja este coronavirus en materia de deceso, de fallecimientos en el mundo, ¿no? Cómo se va redistribuyendo esas cifras. Pero sí, la vejez es un logro y hay que construirla como tal. No hay que tener miedo a la vejez. Más allá de que siempre uno asocia a la vejez como el paso anterior a la muerte, ¿no? Pero en realidad es una experiencia más de la vida y que tenemos todos que visibilizarla y empoderar y sentirnos parte de esa vejez.